Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí. Bueno, pues hoy tendremos oportunidad de conversar con uno de los más grandes escritores de habla hispana en el mundo, por supuesto, en su país, por supuesto, en América Latina. Sergio Ramírez, escritor, periodista, abogado, gente que ha hecho una tarea importantísima en las letras y en su actividad pública en Nicaragua. Ahora pues nos enlazamos con él hasta Costa Rica, está fuera de Nicaragua y podemos entender por qué está fuera de Nicaragua como lo han decidido hacer otros en un contexto como el que se está viviendo en este país. Son momentos de gran preocupación, hay una crisis muy extendida y profunda en este país hecha de varias cosas, una de ellas la decisión del régimen de encarcelar, de proceder judicialmente en contra de figuras que han aspirado a competir en las próximas elecciones de noviembre por la presidencia de Nicaragua, entre otras cosas. Y bueno, estamos viendo realmente con preocupación el estado de cosas que se están viviendo en Nicaragua con el gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Así que la llegada de Tongolele, No Sabía Bailar, no es una llegada cualquiera de un libro de un escritor como Sergio Ramírez, a quien le agradezco mucho que podamos conversar, pues eso, como este gran escritor que es galardonado, entre otras cosas, con el premio Cervantes, como sabemos, y otras muchas tareas que ha realizado y que han sido reconocidas a nivel internacional. Sergio, gracias que te enlazas o nos permites el enlace para este programa en esta ocasión. Bienvenido, como siempre.
Mil gracias, Carmen. Siempre es un placer para mí conversar contigo y estar aquí abierto a tu inmenso auditorio. Muchas gracias.
A ti, Sergio, querido. Bueno, a ver, Tongolele No Sabía Bailar. El título es muy sugerente. Ayúdenos a platicarle al público de qué se trata, de qué ejes estamos aquí hablando con la literatura, por un lado, pero con una manera de contar lo que está pasando en Nicaragua. Cuéntanos desde tu nuevo libro.
Bueno, Tongolele No Sabía Bailar es la tercera novela que hasta ahora forma una trilogía junto con El Cielo Llora Por Mí y Ya Nadie Llora Por Mí. Las tres novelas tienen como protagonista al inspector Dolores Morales, que es un antiguo guerrillero de la lucha contra Somoza, que brega dentro del Frente Sandinista, dentro de la policía sandinista en los años 80, como policía antinarcóticos, luego de investigar casos relacionados con el narcotráfico, pasa a retiro forzoso, abre una oficina de investigador privado en Managua, se enfrenta a casos de corrupción que ya tienen que ver con el nuevo régimen, en esta novela lo encontramos de regreso del destierro clandestinamente de Honduras, donde ha sido enviado por Tongolele, que es el jefe de la Policía de Seguridad, entrando a Nicaragua y encontrándose con la visión de los árboles de la vida y con la reacción que hay en el país en contra del régimen, que se prolonga ya más de lo necesario. Y dentro de esta represión que se abre en abril del año 2018, es que este personaje policíaco y todos los demás de su entorno entran en medio de la tensión que provoca más de la represión, que provoca más de 400 muertos, y los hechos más significativos de esos acontecimientos del año 2018 están contenidos en la novela. Eso es lo que te podría decir en pocas palabras de lo que significa la novela. Tongolele se llama así el libro porque así se llama el sicario, jefe de los sicarios, que desde los tiempos guerrilleros su apodo era Tongolele porque tiene un mechón blanco en la cabeza, igual que la bailarina de la edad de oro de las películas cabareteras del cine mexicano.
Ni más ni menos, pues es Tongolele, jefe, bueno, y que se convirtió que en jefe de la policía o el jefe de seguridad de ese régimen.
El jefe de la policía de inteligencia, y lo para mí el centro de la contradicción es que el inspector Morales viene de la guerrilla, Tongolele viene de la guerrilla. Hay otro guerrillero cuyo seudónimo es Diógenes, viejo guerrillero, que está encargado de ser jefe de las fuerzas paramilitares. Y entonces entran en este escenario en distintas posiciones. El inspector Morales adversa a lo que está ocurriendo, trata de salvar a las víctimas de esta represión mientras nosotros están dentro del dramatismo de la situación, están dirigiendo la represión. A Tongolele no le irá muy bien porque terminará siendo una víctima del régimen, pero eso es lo que la novela, el lector se encontrará en la novela cuando la tenga en sus manos.
Exactamente, para que no nos cuentes el libro completo y la gente pueda leerlo, desde luego, pero a ver, es evidente que no puedo no preguntarte qué tanto de novela tiene esto, o es una novela o es la historia novelada, digámoslo así, de la Nicaragua de hoy. ¿Qué tan lejos están tus páginas de la Nicaragua de hoy?
Mira, Carmen, como novelista, que conozco las reglas de mi oficio, he decidido correr un riesgo, que es meterme con acontecimientos demasiado contemporáneos, con acontecimientos inmediatos, que en la historia real del país todavía no están resueltos. No sabemos qué salida va a tener la implantación de una nueva dictadura en el país con toda esta cauda de represión. Pero decidí acercarme a estos hechos porque la novela también tiene sus propias necesidades y yo sabía que estos hechos deberían entrar en un plano de la ficción, ser narrados, no ser olvidados, no ser arrinconados nada más en las crónicas de hechos reales, sino ser parte de un libro en el cual los hechos reales se mezclan con la ficción de los personajes. Pero hay hechos fundamentales del año 2018 en la novela, como el incendio de una fábrica de colchones donde pereció toda la familia a manos de los paramilitares, el ataque a la iglesia de la Divina Misericordia, donde había mucha gente refugiada y también hubo muchos muertos, los muchachos asesinados con tiros de francotiradores desde el techo del nuevo estadio de béisbol de Nicaragua donado por el gobierno de Taiwán. En fin, estos hechos son claves, que son emblemáticos de lo que se vivió en el año 2018, están reflejados en la novela.
Sé, Sergio, que ya no es tan inusual que se le denomine dictadura al gobierno de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Sé que es ya un concepto que se usa recurrentemente, pero a ver, dejemos el punto aquí en lo siguiente. Dictadura es una palabra brutal para definir a un gobierno. Dictadura es algo que involucra conductas de tal gravedad que quien ejerce el poder es llamado así, dictador. ¿De ese calibre son las cosas en relación a Daniel Ortega y Rosario Murillo, según tu punto de vista? ¿Hasta ahí llega?
Yo creo que sí. Esto es un asunto más que de conceptos de las realidades y una situación que se ha venido agudizando. Lo que la novela cuenta, que son los hechos del 2018, por eso te decía que frente a la historia real que todavía está abierta, no sabemos cómo se va a cerrar este triste capítulo de la historia de Nicaragua, pues hay hechos que todavía no son contados en la novela. Todo lo que ha ocurrido este año, por ejemplo, de los juicios arbitrarios absurdos a personas solo por el hecho de aspirar a ser una alternativa de poder en el país, acusados de lavado de dinero, acusados de violentar la soberanía nacional y de ser traidores a la patria, que es una ley que fue sacada de la manga, inventada, para castigar a los adversarios. Hay ahora cerca de 140 prisioneros políticos, los más recientes de ellos, todos son dirigentes políticos, aspirantes presidenciales, de cara a unas elecciones que en la verdad ya no se van a celebrar. Son unas elecciones falsas, desde luego que no habrá competidores, desde luego que las reglas del juego ya están establecidas, desde luego que ya se sabe quién va a ganar. Entonces, este es un mero trámite burocrático, estas elecciones que no se le pueden llamar así. Entonces, se han ido cerrando todas las puertas de cualquier posibilidad alternativa de convivencia política, de tolerancia. La tolerancia es cero, la receta es cárcel, exilio, decomiso de pasaportes, el cierre del diario La Prensa, que está tomado militarmente, el exilio de Carlos Fernando Chamorro, director de un medio muy importante como Confidencial, que está acusado también de lavado de dinero junto con sus hermanos que están presos, Pedro Joaquín y Cristiana. ¿Qué más te podría decir? La lista es infinita, de manera que, ¿cómo vamos a llamar a un régimen de esta de esta naturaleza que se perpetúa infinitamente en el tiempo, en el poder que tiene en sus manos la policía, el ejército, las fuerzas de seguridad, que controla, pretende controlar a la población por medios sociales en los barrios, en las cañadas, en las comarcas, que tiene el control del gobierno, de la Asamblea Nacional, del Poder Judicial, del Poder Electoral, de la Fiscalía que acusa a los ciudadanos. No hay nada que se escape a sus manos, de manera que no encuentro yo otro término más apropiado que este.
Sergio, permíteme hacer una pausa y déjame regresar. Ya sé que lo dijiste, pero déjame volver al punto de las elecciones de noviembre. Tú dices que en realidad serán un trámite. Bueno, hemos visto esta semana que ya hay personas que se han registrado formalmente como aspirantes o candidatos a competir por la presidencia de Nicaragua. Desde luego, el propio presidente actual está en esta lista, pero hay otras personas. Después de la pausa, ¿de qué se trata esta parte? Volvemos en un instante. Bueno, regresamos en esta conversación con Sergio Ramírez, hablando, bueno, de su libro, por supuesto, este nuevo libro que está ya circulando en estos días, de la trilogía de la que ya nos habló el propio Sergio. Y bueno, pues hablando de la realidad actual de Nicaragua, Sergio, yo comentaba que, bueno, pues para las elecciones de noviembre ya están registrados formalmente varios personajes. ¿Se puede tomar en serio este registro?
Yo sé, una broma macabra lo que está ocurriendo.
¿Una broma?
Es una broma macabra. Son partidos. En Nicaragua, la picardía popular utiliza un término que aparentemente fue inventado por el doctor Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la dictadura de Somoza, que es el de zancudo. Zancudo se le llama a todas estas personas que chupan el presupuesto nacional, chupan la sangre del presupuesto nacional, y lo que buscan son curules en la Asamblea Nacional. Entonces, cuando uno lee estas listas, se encuentra que son familias completas las que están inscritas como candidatos a diputados con los mismos dos apellidos. Como que todos los candidatos tienen el apellido paterno y el apellido materno en listas completas, ¿no? Es una broma macabra. Son candidatos que nadie sabe quiénes son, candidatos alquilados, sí, la palabra, son candidatos alquilados para formar parte de esta farsa. Van a obtener como premio curules porque el régimen se reserva el 80% de los asientos y el 20% lo distribuye entre todos estos sicarios políticos.
Sicarios políticos. Bueno, entonces las elecciones de noviembre, ¿qué van a hacer, Sergio?
Una broma macabra, como te digo, y yo no creo que haya ningún gobierno serio en el mundo que quiera reconocer estas elecciones. Seguramente Irán, Venezuela, Cuba, Taiwán, con el cual Nicaragua tiene relaciones oficiales, no con la China Popular. Estos países reconocerán los resultados de estas elecciones, pero legitimidad no tiene ninguna. Si está violentándose todas las normas internacionales de los procesos electorales. Entonces, por lo tanto, legalidad, legitimidad, no puede existir ninguna.
Ya no hablemos entonces de los candidatos formalmente registrados a la presidencia y la vicepresidencia, que también tuvieron lugar en el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua. Entonces,
bueno, es que el Consejo Supremo Electoral está formado por 7 personas que son completamente agentes del régimen. Son operadores políticos del régimen. Es un consejo que no tiene ninguna independencia. Ellos han organizado el entramado electoral con gente del propio partido oficial. Ellos van a contar los votos. No sé por qué habría que llamarle elecciones a este proceso fraudulento y burocrático.
¿Sería, Sergio, a ver si no me equivoco, la cuarta reelección de Daniel Ortega?
Me parece que sí, yo ya he perdido la cuenta realmente, que ya llevamos muchísimos años, creo que esto fue en el 2006, 2007, que llegó Daniel Ortega de nuevo al poder. Sí, yo creo que es la cuarta reelección, que esto sumaría 20 años. Yo creo que ningún miembro de la familia Somoza tuvo tanto tiempo de manera continua la presidencia de Nicaragua, ¿no?
¿Cuál es la salida, Sergio, a todo esto? En algún punto, sobre todo en la crisis que está registrada, por supuesto, en Tongolele, no sabía bailar, esta crisis que costó vidas humanas, esta crisis que costó encarcelamientos, esta crisis que refieres que arrancó, bueno, esta parte de la historia de Nicaragua 2018, ¿en algún punto había la intención o la declaración de sentarse a negociar? ¿Se intentó, se involucró a la iglesia? ¿Hubo pues dos o tres escenas? ¿Está cerrada la posibilidad de que los actores políticos en general puedan sentarse en una mesa de negociación con el régimen de Ortega y Murillo?
Bueno, si tú partes del discurso oficial, del discurso del presidente y de la vicepresidenta, cada vez que se en algún aniversario, en alguna ocasión que celebran sus propios fastos, se hablan, salen a hablar de su encierro, siempre están denostando y atacando a la Iglesia Católica, que fueron los mediadores de este proceso. Creo que se me han metido preso a los obispos y a los curas, porque quizás ese es lo último que van a hacer, pero pues, creo que ganas no le faltan. Hay empresarios presos y los empresarios estuvieron en la mesa de negociaciones. El último de los expresidentes del COSEP, Sebán AR, está detenido. Hay un presidente de un banco, el banco más grande del país, del Banpro, Luis Rivas, que está detenido también. Los muchachos estudiantes, los dirigentes estudiantes que participaron en la mesa de negociaciones están en la cárcel. Los dirigentes de los partidos políticos que también estuvieron en esa mesa de negociaciones están en la cárcel. Se cuentan entre estos prisioneros que están sometidos a aislamiento carcelario, y los juicios se están celebrando dentro de las cárceles. Eso es totalmente inaudito, sin la presencia de periodistas, de público, son juicios secretos, en fin. Es decir, los que pudieran negociar están presos, los que pudieran negociar están en el exilio, porque he olvidado mencionar los centenares de dirigentes políticos juveniles, los centenares de periodistas que están en el exilio, en Costa Rica, en México, en los Estados Unidos, en otros países. De manera que esta es la verdadera situación. Negociación, yo en el momento no veo ninguna. Quizá la intención del régimen es abrir una negociación después que pasen las elecciones, después que se instale Daniel Ortega y su esposa en enero, que tomen posesión de nuevo para el nuevo periodo presidencial. Entonces quizás querrán abrir una negociación, pero es una negociación en la que quizás lo que ellos van a negociar son los prisioneros políticos, y a cambio de los prisioneros políticos tratar de obtener el reconocimiento internacional.
140, dices, por lo menos identificados en esta condición.
Esa es la última cifra que yo leí de un organismo internacional. Había 110 más o menos en las cárceles desde antes, y la suma de los dirigentes políticos y candidatos presidenciales, en su mayoría, creo que la suma debe llegar a 140.
Déjame, Sergio, hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Entramos en la parte final, estamos conversando con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, entre otras cosas sobre Tongolele, No sabía bailar. Volvemos. Se nos acabó el tiempo, Sergio. Bueno, felicidades por tu libro. ¿Con qué te despides del programa?
Con una reflexión para mí muy importante, Carmen. La situación tan terrible que vive el país y que parece que no tiene salida, debe tener una salida, que tiene que ser una salida pacífica, que tiene que ser una salida sin derramamiento de sangre, y para decirlo en concreto, sin que medie una guerra civil. Estamos cansados en Nicaragua de guerras que solo resultan en la instauración de un nuevo caudillo y de una nueva dictadura. Quizás tengamos la oportunidad de romper este círculo vicioso, y esto es lo que yo deseo de todo corazón, y que se haga una transición hacia un gobierno democrático y fundemos verdaderas instituciones que sean más fuertes de la voluntad de los que quieran gobernar por su propia cuenta.
Pues Sergio, que tus palabras se hagan realidad, desde luego son los deseos que cualquier demócrata podría tener o cualquier ciudadano del mundo que quiera pues un mejor destino para Nicaragua. Gracias por estar aquí, Sergio. Un abrazo y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Igualmente, Carmen. Muchas gracias a ti. Gracias.
Al contrario, gracias a Sergio Ramírez. Y bueno, por supuesto, gracias a usted que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien. Seguiremos, por supuesto, hablando de Nicaragua. Por lo pronto, gracias y hasta la próxima.